Canda Show con Rafael Candanedo.
Invitar a Ana Matilde Gómez para mantener esta conversación a través de Instagram. Quiero agradecerle mucho a ella pues la atención para poder mantener esta conversación esta noche. Nuestra conversación va a aparecer en el sitio NDP, Noticias de Panamá, y también en el área, en el área nuestra área de Instagram. Quiero agradecerle muchísimo a Ana Matilde Gómez su deferencia pues de aceptar nuestra invitación para tratar el tema de mujeres desaparecidas. Y bueno, yo tengo pues una gran simpatía, aprendo mucho siempre con mi profesora virtual, Ana Matilde, siempre aprendo mucho
del tema. Yo también de usted.
Muchas gracias, Ana Matilde.
Se escucha bien.
Sí, okay. Sí, escuchamos bien. Le decía que, amigos, que yo aprendo siempre mucho, Ana Matilde, de temas que uno quiere saber, y en este caso yo tengo pues la inquietud sobre este tema que ha estado, que creo que es un gran tema de las mujeres desaparecidas, y creo que después de varias semanas de tenerlo pues en el candelero, es un buen momento para evaluarlo. Y pensé en usted también, Ana Matilde, porque yo tuve el privilegio de tratar algunas veces como periodista a la doctora Carmen Anthony. Ella fue una persona que siempre la admiré mucho, no fue mi profesora, ella era criminóloga y creo que ayudó pues en la formación de muchas personas en esas áreas. Y en una ocasión ella me llamó y me dijo que quería presentar en un programa de radio, en mi programa de radio quería presentar un libro sobre mujeres desaparecidas. Y eso coincidió, Ana Matilde y amigos, con el hecho de que hubo un homenaje en el Colegio de Abogados al que yo tuve la suerte de asistir en honor a Carmen Anthony, y la persona que habló allí en representación de los alumnos y amigos de Carmen Anthony fue usted. Entonces yo reuní ambas cosas y dije, pues esta es la persona con la que debo hablar. Bueno, aparte de todos sus méritos y el hecho de que usted es abogada y también pues debe haber llevado todos estos asuntos en cuando fue procuradora de la Nación. En la Procuraduría, cuando usted estuvo, se trataba bastante este caso, había mucho de mujeres desaparecidas. ¿Qué caso usted recuerda? Bueno, buenas noches.
Sí, bueno, buenas noches, profesor Candanedo, buenas noches a todos los que sintonizan su canal de Instagram y que están en esta noche conectados. Gracias por el respeto, la deferencia, sé que son sus seguidores, sí. Pero igual pues me trasladan ese halago esta noche a mí de poder compartir juntos.
Muchas gracias.
Sí, mire, en mi época el caso más emblemático que hubo fue el de la niña Mónica Serrano, porque sí. El fenómeno de la desaparición de personas no se da solamente en personas adultas, no se da solamente en mujeres, se da también en varones, y no discrimina sexo. Pero antes que entremos en esos detalles, a mí me gustaría hacer como un marco de referencia, como para irnos conectando todos en el tema que estamos abordando, viéndolo como un fenómeno social, cultural, delictivo. Y antes de entrar en eso, hacer el homenaje póstumo a Carmen Anthony y decirle que además de ella, yo fui alumna de tres mujeres que me inspiraron a mí a hacer mi maestría en criminología. Yo tengo pues la especialidad en criminología gracias a haber sido alumna de Marcela Márquez, de Carmen Anthony y Aida Selles de Palacios. Tres mujeres estudiosas, profundas estudiosas del tema de la criminalidad y con perspectiva de género también, que tuve el privilegio de ser su alumna en la Universidad de Panamá, de las tres.
Sí.
Y luego poder asesorarme con ellas como procuradora para muchas cosas también y tener intercambios ya profesionales, ya de tipo laboral con ellas y en otro plano. Y la verdad que eso fue muy gratificante. Bueno, en paz descanse la doctora Carmen Anthony.
Correcto.
Dicho esto, le decía que me gustaría hacer como una referencia histórica un poquito para que las personas que nos escuchan aprendamos a separar los temas. Cuando hablamos de desapariciones, muchas personas suelen confundir el fenómeno de la desaparición forzada de personas con sí. el momento en el que desaparece alguien y todavía no se puede identificar el tipo penal del que se trata. Sí. Aquello de la desaparición forzada de personas, que es un delito de lesa humanidad significa que lastima a todo el mundo, lastima a toda la humanidad, ¿no? Es un delito contra la dignidad humana, un tema de derechos humanos y de derecho internacional. Tiene su origen en la Alemania nazi, ¿no? Cuando producto de aquel decreto, decreto de Hitler, de noche y niebla, creo, noche y niebla, creo que le llamaban, y a todos los opositores se les desaparecía, se les ponía un sin nombre, como si fuera una persona sin nombre, y se llevaba sí. a ciertos lugares para desaparecerlos, pero con autorización. Y luego, en la década de los 60, 70, 80 y hasta los 90, se dieron en todas las dictaduras de América Central y las dictaduras del Cono Sur, en, sí. recuerda, sobre todo las que eran las dictaduras sí. más férreas, como Videla en Argentina, como Pinochet en Chile, como los casos de Stroessner en Paraguay, como, y así podríamos mencionar toda esta cantidad de personas que desaparecen o desaparecían en manos de autoridades o alguien que ejerce poder desde los gobiernos o desde los aparatos represivos de autoridad de los gobiernos. Entonces, bueno, se tipifica a nivel internacional, tanto internacionalmente como regionalmente, en las convenciones que hay para eso, la desaparición forzada de personas. Esa no la debemos confundir. Y sí, en Panamá...
Además, que en la canción de Rubén Blay, Desaparecido...
Yo también lo recordé hoy cuando estaba pensando el tema. Yo decía, sí. bueno, es que precisamente él, que es un cantautor, que es una canción protesta, ¿a dónde van los desaparecidos?
Así es. Entonces,
es precisamente un canto a ese episodio histórico que vivimos en las Américas, sobre todo lo que es América Central y América del Sur, producto de dictaduras instauradas precisamente por la política del Big Stick, la política que había norteamericana respecto al repudio del comunismo. Bueno, con sí. esta excusa, ¿no? Se implantaron dictaduras por toda América Latina y, bueno, con estos resultados tan terribles de gente que la última vez que lo veían, ustedes recordarán en Panamá, no solo el caso del padre Héctor Gallegos, sino también, por ejemplo, el de Leodoro Portugal. Y aquí venía a comentar que a raíz de la sentencia que condena al Estado panameño en el caso de Leodoro Portugal, se nos insta al gobierno panameño, se le ordena, mejor dicho, en esa sentencia, adecuar el tipo penal que teníamos. Antes no teníamos siquiera la desaparición forzada. Después la tuvimos, pero mal tipificada. Y me tocó a mí, cuando fui diputada de la República, presentar el proyecto de ley, se convirtió en ley de la República, para modificar el Código Penal y adecuar el tipo penal a la orden de la sentencia del caso de Leodoro Portugal.
Bien. ¿Eso qué significa? Si lo pudiera explicar un poquito más, Ana Matilde, por favor.
Significa que Panamá no estaba cumpliendo con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos en cuanto a la desaparición forzada de personas. Estos delitos que se dan donde hay autoritarismo, militarismo, anticomunismo, etcétera, todas esas dictaduras que se establecieron precisamente para perseguir a aquellos opositores del régimen que trataban de cambiar el sistema, etcétera, tenía un tipo penal, pero en Panamá no cumplía con el estándar interamericano que ya estaba desarrollado para todos los países que son miembros del sistema, el interamericano, sí. el sistema de la OEA, el regional, y el internacional, que es el de las Naciones Unidas. Panamá no cumplía con esos estándares porque en la redacción del tipo penal, que significa cómo se constituye un delito, lo que dice justamente okay. en Panamá, no estaba de acuerdo a ese estándar interamericano o al estándar Ajá. internacional. Entonces, eso es lo que logramos hacer en el 2016, siendo diputada de la República, que Panamá cumpliera con ese mandato de la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando el Estado panameño fue condenado en el caso de Leodoro Portugal, en la sentencia no solo se ordenaba la reparación por el caso de Leodoro, sino que también Panamá corrigiera su legislación sí. interna y que su derecho penal cumpliera con los estándares interamericanos. Bien.
Y también se pedía perdón, que el Estado panameño pidiera perdón, ¿no?
También se contempla, creo que también estaba contemplado, yo no recuerdo ahora todo el texto sí. de la del sí. Agua, no sé si le hicieran una reparación también, algún tipo de reparación, sí. Eso incluye el perdón, puede estar ahí aparte también.
Sí, correcto.
Pero dicho eso, que quiero que lo tengamos en mente, eso nos ayuda a todos a estar claros de que la desaparición
por supuesto
es otra cosa.
Sí.
También tenemos que tener en mente otro elemento cuando vamos a abordar, a mi juicio, pues, debemos tener otros elementos en mente. Y uno es ese ideario colectivo o esa lo que tiene que ver con el machismo. Machismo entendido como ese proceso a través del cual se asignan valores de jerarquización en la sociedad dependiendo de si se es hombre o si se es mujer, en el que se valoriza más la fuerza física que la fortaleza. Y en otros sí. Elementos más fundados a partir de que el hombre hace tales cosas, la mujer hace tales otras, y todos esos estigmas que hemos arrastrado históricamente y culturalmente que hacen ver al hombre y su masculinidad tóxica como superior a la mujer. El machismo entendido como un sí. Fenómeno de transmisión cultural, ¿verdad? Eso también quiero que lo tengamos, que es como otro elemento que debemos tener ahí en nuestro haber, sí. En nuestro conocimiento para abordar todo este tema. Y el tercer elemento que tendríamos que, pienso yo, también tener como referente en nuestras mentes para abordar todo esto de una manera integral, es el tema de la violencia. Y en el tema de la violencia, para comprenderla, que no es solamente estar en paz, eso ya ha sido requete superado, ¿verdad? Así como la paz no es solamente ausencia de guerra, la violencia no es solamente que no haya agresión de tipo física, sí. Visible. Vamos a remontarnos a la década del 60. Un sociólogo y matemático noruego trajo un concepto bien interesante al tema de la violencia, al estudio de la violencia. Se llama Johan Galtung. Y él nos trajo el concepto de violencia estructural. Vamos entonces a dividir la violencia en tres niveles. El nivel de la violencia directa es esa que todos conocemos y vemos, un puñetazo, un grito, un empujón. Es decir, la violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser económica o material, ¿no? Y finalmente, pues puede ser esa la que ya pues una herida o causar la muerte. Esa es una violencia directa, esa es fácil de identificar. Este sociólogo nos habló también, en esa pirámide de la violencia, con relación al género, de la violencia estructural. Esa es casi invisible, es imperceptible. Es esa violencia que está relacionada con el hecho de que, con ese otro fenómeno cultural que tiene que ver con, o sociocultural, que tiene que ver con el machismo, que por ejemplo, las más pauperizadas sean las mujeres, que el mayor desempleo caiga sobre mujeres y mujeres jóvenes indígenas, mujeres jóvenes y afrodescendientes, mujeres, o sea, hay una serie de características que hacen que lo que ya de por sí es estructuralmente complicado, al ser mujer todavía se sufre o se parece más. Y cuando viene desde el propio Estado, es decir, cuando hay potencialidad de que algo sea bueno o se haga bien y no se hace, ahí hay violencia estructural. Eso es lo que nos dice Johan Galtung. Es decir, si hay la posibilidad de que tú tengas acceso a salud de primer mundo y no lo tienes, no hay un centro de salud cerca, no conoces, por ejemplo, cómo planificar tu familia, si tienes que escoger entre familia y trabajo porque nadie te da acceso a un anticonceptivo, por ejemplo, cosas como esa, eso es violencia, violencia estructural, porque el sistema tiene mecanismos que podrían hacerte la vida mejor y no lo hacen. Entonces tú vives en un estado de violencia que no puedes identificar porque la violencia estructural no tiene un rostro, la violencia estructural es un sistema. Entonces tú no puedes identificar a nadie que te está golpeando todo el día, pero resulta que tú sales y no consigues trabajo. Fuiste a estudiar y te dijeron que si estudiabas y fuiste y hiciste el esfuerzo,
sí.
Te consigues una beca o te metes en un préstamo y vas y estudias y cuando tienes el título se te mancha el cargarlo debajo del brazo en un foldercito buscando trabajo y no lo consigues porque hay otra serie de elementos que te impiden el acceso a un trabajo que deberías poder conseguir fácilmente.
Sí.
Y el último nivel de la violencia es la cultural, que está muy relacionada con ese machismo del que hablamos hace un rato, en el que, sí, por ejemplo, se producen estigmatizaciones, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, los investigadores suelan caer en revictimizar a aquella víctima que llega y que entonces le dice que, si tú dices, bueno, es que este me tocó en el bus, yo venía en el bus y este fulano me rozó sus partes, ah, pero ¿y cómo tú estabas vestida? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Te le insinuaste? Entonces, con ese interrogatorio, lo único que hacen es descalificar a la víctima y su denuncia, no entendiendo que el agresor es el que rozó, tocó, o de alguna manera es el que agrede a la persona psicológica, física, etc. Entonces, todo esto hay que tenerlo en la mente al momento que analizamos fenómenos. Y cuando hablamos de un fenómeno social se da en el momento que ocurre alguna incidencia que no tiene una frecuencia ni una intensidad, o sea, no ocurre ni tantas veces ni tan violentamente que se convierta en algo que no nos llame la atención. No sé si me voy explicando.
O sea, sí, correcto.
Empezamos a ver incidencias que nos llaman la atención y tenemos, a ver, en esto también hay un componente importante que no debemos dejar por fuera de todo el análisis que estamos haciendo. Mire, que cuando uno va a abordar un tema, tenemos que tener mucha información de otros elementos que confluyen para el análisis del fenómeno que estamos tratando. O sea, uno no puede hacer un abordaje solamente por lo aparente. Cuando uno aborda un tema solamente por lo aparente, puede caer en los sesgos o en los amarillismos o en los fanatismos o en los excesos y puedes desviar la línea de investigación porque caes en la propia trampa de irte por lo evidente. ¿Sí? Sí. Un investigador sabe que nunca se puede ir por la línea de investigación de solamente lo evidente. Pero tampoco cuando inicia una investigación o un fenómeno empieza a aparecer en una sociedad, tampoco se puede caer en la práctica de descalificar toda evidencia o la evidencia por mínima que sea. Un buen investigador sabe que todo elemento es valioso cuando se está iniciando una investigación porque todavía no sabes qué ha ocurrido.
Sí, Ana Matilde, bueno, muchísimas gracias por toda esta explicación. Yo, bueno, desde mi punto de vista, el hecho de que el tema haya sido traído a la mesa me parece extraordinario. Nosotros tenemos vecinos como México que ya ni siquiera lo ven porque son tales cantidades de personas desaparecidas y de manera especial, y sí, nuestras desapariciones forzadas de manera especial las mujeres. Sí, y de manera especial, pues, las mujeres. Nosotros, como se planteó, y creo que hay mucho aquí también cómo nosotros abordamos o tratamos el tema en las redes sociales. Las redes sociales, todo lo que se dice en las redes sociales no va a misa. Sin embargo, creo que sí es importante que nosotros tengamos, digamos, el papel de la autoridad. A mí me confortó un poco, después de estar muy ansioso por las primeras noticias, que muchas eran de redes sociales, cuando las autoridades dijeron, esto es lo que tenemos. Creo que hablaban de 46 personas que estaban
reportadas
como desaparecidas, y dentro de ese grupo 17 mujeres. Por supuesto que es un número alto, tanto de hombres como de mujeres, altísimo. Por una persona realmente hay una tragedia. Que no se sabe dónde está, porque en estos casos ni siquiera sabe dónde está, y en algunos casos se encontraron fue cadáveres, en otros casos estaba con la pareja, en otros casos no se sabe, incluso hay hasta sospecha que puede haber hasta trata. Entonces, como que cada caso es diferente. Por supuesto que si, desde mi punto de vista, un caso, dos casos, ya es una tragedia. Una tragedia para el país, una tragedia porque somos una población pequeña, aunque fuéramos grandes. Sin embargo, creo yo que sí es muy importante un poco deslindar qué es lo que ha pasado y usted cómo ve las cifras tanto de varones como de mujeres, en este momento?
Bueno, como una cifra que nos llama la atención porque no estamos acostumbrados a enfocarnos en ese, en ese aspecto. Y también porque casi nunca nos dan el resultado de las cosas. Somos una sociedad que vive de alarma en alarma y de cuento en cuento. Sí. Porque brincamos de un tema al otro. Entonces a veces no concluimos, no nos cierran los círculos y por eso sí. No sabemos, por ejemplo, cuántas de esas personas, que también es importante, y aquí era algo de lo que quería explicar, ¿por qué uno a veces entiende, no justifica, porque no lo voy a justificar, el desgaste en el que caen algunos investigadores? Porque ha pasado, yo recuerdo también, yo he sido personera municipal, fiscal de circuito, fiscal de distrito, también uno sabe, y ha ocurrido que después que pones todo el engranaje a investigar, resulta que el hombre, que la pobre mujer preocupada vino y denunció que había desaparecido, el hombre le aparece a los 3, 4, 5 días con una historia sin plata y con todo un cuento y se había ido con alguien. Eso ha pasado con los hombres y también ha pasado con las mujeres. Pero por eso es que digo que no podemos caer en esa estigmatización de tratar de descalificar cada alarma, cada alerta de desaparecida como si fuera alguien que anda en algo que se escapó, que se fue. Porque ya la fisonomía de la sociedad panameña ha cambiado. Ese era otro elemento que quería abordar. Y decir,
sí, correcto.
Pues, Panamá, como país de tránsito, su transitismo, que desde el punto de vista histórico y cultural, geográfico, también nos ha definido ciertos comportamientos como el tema del comercio, del auge del comercio, del centro financiero y otras cosas, también nos define en los perfiles criminológicos. Desde el punto de vista de víctimas y también de victimarios. Porque asimismo, como la fisonomía del país, su geografía, ese accidente geográfico que somos, que es una característica que es invariable y nos la dio Dios, o sea, al estar aquí como somos, ¿verdad? La cintura más estrecha de un territorio de doble manga ancha en la que hay convulsión en ambos extremos, nos hace pensar evidentemente y hace entender que esta cintura estrecha es el tránsito obligado, apetecido, requerido para muchos flujos de distintos tipos de delitos que van del sur al norte y del norte al sur.
Entonces, y ocurre con los animales, la ballena, los delfines, ocurre lo mismo, ¿no? La misma naturaleza.
Somos un corredor biológico, como somos un corredor biológico, somos un corredor criminológico también. Víctimas y victimarios se desplazan sacando provecho perverso de nuestras ventajas competitivas y comparativas. Eso hay que tenerlo claro, porque eso también nos define como nación con cuáles cosas tenemos que estar preparados. Y es ahí donde uno dice, bueno, las autoridades tienen que aprender a ir un paso adelante porque nuestras propias características del accidente geográfico nos determinan también algunas conductas que si ya no están, van a venir por lo que ocurre en nuestros vecinos. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces nosotros hemos podido pasar en algunos tipos delictivos de ser solo país de tránsito a convertirnos en país de origen y en algunos casos país de destino. ¿Qué significa eso? Que las víctimas y los victimarios, en casos diferenciados, por supuesto, pueden o salir de aquí, es decir, de aquí pueden obtener víctimas, o los victimarios pueden ser criollos, se dice cuando son de aquí mismo, los podemos importar, porque cuando se dan migraciones por otros fenómenos, esos flujos migratorios también traen conductas delictivas y también traen víctimas en sí mismos. Entonces, eso no hay que perderlo de vista también para comprender. Personas se espantan por algunas cosas que, ¡ay, pero esto no pasaba en Panamá! Es que hemos evolucionado, sí. Y así como hemos sido eventualmente un país atractivo para la inversión extranjera, ¿verdad? Más de 6,000 millones antes de la pandemia, también somos atractivos para constituir en Panamá, por las características del accidente geográfico del que venimos hablando, por el machismo, por la violencia estructural y por la perspectiva de género, todo lo que hemos hablado que tenemos que tener en nuestra mente para abordar el fenómeno, eso también nos convierte en atractivos para establecer en Panamá hub criminales. Y esos primeros hub criminales, esos primeros como quien dice, centros como clusters, desde donde se puede, todo ese atractivo que tenemos para la logística, ¿se acuerdan? Que ha hablado que Panamá debe ser el gran centro logístico de la región porque está, como decía Bolívar, el destino manifiesto. Bueno, eso mismo, nosotros podemos entender que así mismo esas cosas atraen no solo a los capitales mal habidos, sino a los que cometen los delitos para asentarse en Panamá. ¿Y dónde vemos esa lucha? Primero, por supuesto, en las provincias que ofrecen las características. Darién, Colón, Chiriquí. Son porque hay un archipiélago criminal que ya existe, hay un triángulo criminal al norte, hay situación de convulsión de estados fallidos en el sur. Todo eso empuja a los criminales y a las víctimas, ¿verdad? Aparte de las criollas que tenemos, y confluyen para formar ese archipiélago criminal en donde Panamá es altamente cotizado. Entonces, por eso es que nuestros comportamientos deben cambiar. Ya nosotros no podemos estar con la cartera abierta siendo mandados, ponernos a hablar por celular mientras estamos con el vidrio abajo en un semáforo. O sea, hay un montón de cosas que hacíamos antes, sentarnos en el portal de la casa hasta tarde, altas horas de la noche, con la puerta abierta. Y uno, esas cosas no se pueden hacer, porque ya también nuestra fisonomía cambió. Porque además, bueno, no solamente somos los 4 millones de habitantes panameños, somos los panameños consumiendo información y otros que traen culturas distintas y ese proceso de transculturación que también se da al incorporar conductas y comportamientos de otros lares. Sí. El fenómeno de la televisión, el fenómeno de los medios, el fenómeno de las redes que conectan a personas, a veces sin una intelectualidad, un criterio formado, información suficiente para digerir todo lo que recogen, es como si estuviera comiendo y usted no va al baño. Así usted se intoxica, se llena, se revienta. Así mismo está el cerebro de mucha gente, porque están frente a la pantalla del celular o de la computadora o del televisor y están recibiendo una cantidad de información que incluye comportamientos criminales, tanto víctimas como victimarios, que hacen replicar conductas, lo que se conoce como el contagio social. Entonces hay mucho, demasiado elemento distorsionador. Por eso es importante que las autoridades hagan docencia también en la población, lleven información suficiente y no subestimen los casos cuando ocurren, porque puede ser que todavía nosotros no estamos en una situación de que haya una tendencia, es decir, como así como las olas del mar, que la fuerza del viento genera las olas, asimismo no hay una fuerza que irrumpa con tal, como hablábamos al inicio, ¿se acuerdan cuando empecé a explicar intensidad y frecuencia? No hay tal intensidad y tal frecuencia que permita hablar de una tendencia en un comportamiento criminal. Si bien no estamos todavía allí, las alertas son importantes y es bueno que estemos alerta, porque eso es lo que nos permite cuidarnos entre nosotros mismos. Y
sí, yo quería, bueno, primero que un comentario que yo escuchaba, he escuchado desde hace mucho tiempo, que dice el asesino llegó en el vuelo en la mañana, mató y se fue en la noche. O sea, no de Panamá, o sea, de otro país, casi siempre relacionándolo a Colombia. Un poco lo que usted estaba diciendo. Y lo otro que se me ocurre preguntarle, ¿usted cree que en esta, o qué podría decir, frente a la idea que haya trata de blanca, ¿usted cree que en este caso, en lo que estamos viendo, fue una alerta positiva, pero que no era de la magnitud que pensábamos? Sí, grave, pero de la magnitud que pensábamos. ¿Usted cree que hubo una alerta para las autoridades? Porque resulta que de repente la autoridad como que se puso chispa y comenzaron a encontrar a la gente. Sí, o sea, ¿cómo usted ve eso?
Sí, lo primero que quiero corregir es que ya no usamos el concepto trata de blancas. Ese es un fenómeno que se dio después de la Segunda Guerra Mundial porque eran las mujeres de la Europa
central,
Europa Occidental. Sí. Que emigraban producto precisamente de la guerra y que eran...
No lo sabía.
Entonces hablamos de trata de personas, ¿sí? Porque ya el fenómeno no incide solamente en mujeres de raza blanca, sino en general. Pero de ahí,
en general,
toma, de ahí toma su nombre y de ahí por sí. Eso uno entiende la confusión de algunas personas que sí. Están repitiendo.
O sea, es trata de personas.
Es trata de personas. Porque sí. Además ya el fenómeno no se da solamente en mujeres. La trata de personas con fines pueden ser, antes era solamente con fines de explotación laboral, precisamente porque como estaban huyendo de la guerra, etcétera, o quedaron huérfanas, todos los fenómenos que se vieron. Pero la trata puede tener, la trata es el origen, se trata como delito mismo de la trata de personas, es un delito en sí mismo, pero también tiene otros fines para servir a otros delitos, como son la explotación sí. Sexual, comercial, la explotación laboral o servidumbre laboral, para el tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Otros delitos sí. Que también son autónomos, pero que pueden tener su origen en esa trata.
Ajá.
Panamá, obviamente, con otras situaciones que se están dando, como la pobreza, la desigualdad, la marginación, la expulsión de muchos jóvenes del sistema educativo o escolar, el desempleo, o sea, hay una cantidad de factores que vienen a incidir en que haya una población con ganas de migrar o de moverse o de salir, en este caso al interno, porque no es salir sí. Necesariamente del país, pero sí moverse de sus zonas pauperizadas o de sus áreas, por ejemplo, del interior, muchachos que piensan, siguen pensando, así como muchos creen en el sueño americano, si usted va al sur, sí. Están pensando en llegar al norte, porque o del Caribe,
y Centroamérica,
llegar al sí. Norte, porque el trabajo y el sueño de que etcétera, etcétera. Bueno, sí. Asimismo, del interior se da hacia, de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y de las zonas urbanas del interior a la capital ha sido siempre el sueño, aunque vienen a constituir aquí los cordones de pobreza, todo eso
es correcto.
Está rodeando la ciudad, porque en realidad sí. Vienen y con los bajos niveles de educación con otras características, pues siempre tienen que vivir dos o tres de la misma provincia, en cuartitos de alquiler, etcétera, y vienen a constituir más pobreza. Entonces, ahí es donde viene el papel fallido de las autoridades o que los que gobiernan, que no logran descentralizar la gestión de los gobiernos para poder llevar el desarrollo a las áreas de donde identifican que la gente empieza a migrar. ¿Panamá será fuente de trata? Bueno, hasta ahora los indicadores no los tenemos todavía a esos niveles, pero lo que sí tenemos que entender es que ya no somos solo país de tránsito. Pudiera sí. Haber algún comportamiento que, de acuerdo a las estadísticas, nos vaya indicando, y por eso es que es tan importante la estadística como una ciencia auxiliar de la investigación criminal, porque sí. Sin cifras todo se vuelve mera especulación o opinión. Cuando usted se apalanca en las cifras es cuando usted puede entonces tomar decisiones de políticas públicas encaminadas a atender de manera orientada y específica con los recursos, destinando los recursos necesarios para poder resolver las situaciones sí. Particulares. Entonces, estos casos, pienso, en el momento llamaron la atención, sí, porque a alguien le llamó la atención la cifra de mujeres. Uno que ha trabajado en esto sabe que no había, o por lo menos no habían revelado públicamente, elementos que te pudieran llevar a decir hay un perfil que ya está dibujado, que ya está claro, de que hay una tendencia para creer que están buscando... el crimen organizado está sentado ya para obtener personas para la trata o para la explotación sexual sí. Comercial o para la explotación laboral. Hay todavía casos que sin ser aislados, algunos se repiten, es la autoridad la que tiene que divulgar. Por eso es tan importante que haya la interoperabilidad de los sistemas de digitación de datos en las instituciones públicas. Gobierno abierto, lo que se ha hablado de gobierno abierto, ¿para qué? Para que precisamente los investigadores sociales, los periodistas, los criminólogos puedan obtener información en la fuente y poder establecer las teorías de lo que puede estar pasando en la sociedad panameña y en consecuencia orientar y advertir a la población para que tenga las conductas apropiadas.
Sí, y en los casos de lo que ha ocurrido, ¿qué lección nosotros, bueno, para ir concluyendo, está buenísima la clase, me gusta cómo lo ha planteado, ¿qué lecciones nosotros tenemos aquí y qué recomendaciones se podrían dar frente pues a esta alerta, yo la llamaría así, alerta.
Claro, esto nos abre sí. Las alertas, y la primera recomendación es a la persona misma, luego a su entorno familiar, luego a la sociedad en general y luego a las autoridades, ¿no? Entonces, sí. La persona misma no convertirse en una víctima que se puede identificar en victimología como la víctima propiciadora, es decir, no tener comportamientos y conductas que nos hagan vulnerables, no caminar en lugares oscuros. Si tú vas en una acera, y esto lo recordaba por un incidente que hubo aquí cerca de mi casa, y siempre oigo a mi esposo decir, ¿por qué la gente no camina en contra como vienen los carros? Eso sí. Tiene un gran sentido de seguridad, porque tú no ves lo que ocurre en tu espalda, ¿verdad?
Así
tú no
es.
Caminas con un retrovisor. Entonces,
sí.
Primera sugerencia, empezar a comportarse como una persona que no tiene que andar con miedo, pero sí tiene que andar pendiente. No se trata
con
de
precaución, precaución.
Precaución, que usted no ande por ahí asustado, pero que usted esté con precaución. Precaución
sí.
No significa que usted va a estar temeroso y nervioso.
Claro.
No. Es solamente que entre salir con una cartera que tiene nada más un ganchito así o una que tiene zipper, hombre, coja la que tiene zipper si usted va a un transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Entre ponerse ponerse la billetera en el bolsillo de atrás o en algún bolsillo del frente, de adelante. Todo eso son pequeños detalles. Dejar el carro encendido y bajarse a hacer algo, dije, rapidísimo, es que voy rapidito, nada más me bajé. No lo haga, no deje el carro encendido, apague el carro, tránquelo, bájese. Cositas como esa, o sea,
sí.
Identificarse rápidamente dónde uno puede estar en la vulnerabilidad. A la familia, aprender a convivir hablando, dialogando. Es decir, hay gente que no pregunta ni para dónde va, ni de dónde viene, ni a qué hora saliste. No se trata de fiscalizar la vida de los otros. Bueno, cuando es menor de edad, sí. De los adultos, no, pero sí compartir información que permita que cuando la familia, cuando algo pasa, la familia rápidamente pueda advertir que hay un cambio de la conducta o de los patrones de conducta de él, ese familiar, que te puede indicar que no anda por ahí dando vueltas. Es decir, si yo suelo ser una persona que llamo, y esto es fácil, voy saliendo del trabajo, oye, llamo a alguien de mi casa o algún familiar, oye, ya voy saliendo para la casa, voy a parar a hacer unas compras, ya yo más o menos calculo y sé que va a llegar o no va a llegar. Estar alertas en la casa cuando llega, pendientes, lo que decimos pendientes, estar
sí.
Pendientes, prender las luces de afuera cuando vimos que va a entrar al garaje o alguien va a llegar, asomarse para estar ahí, mirar, recordar siempre en la mañana cómo iban vestidos. Eso hasta les ayuda contra el Alzheimer. Ese es un ejercicio
sí.
Interesante que vamos a hacer todos, recordar.
Sí.
Recordar cómo salió vestido mi marido esta mañana, cómo me vestí yo, mirarnos todos, cómo vamos. ¿Por qué? Porque las primeras
sí.
Preguntas que le va a hacer la policía van por esa línea.
Sí.
Cómo se fue, cómo se transporta, cómo iba vestido, qué llevaba, porque todos esos son elementos importantes a la hora de ir buscando a la persona.
Ana Matilde, y sobre el tema de los menores que muchas veces están en pelea con los padres y se van de la casa, a veces a la casa de un amigo, o a veces a la casa de una pareja, o se inventan algo allí. ¿Y hasta dónde hay responsabilidad de los padres para mantenerlos allí? ¿O qué se puede hacer, por ejemplo, cuando se ha perdido la confianza, se ha perdido el dominio, pues, por parte de los padres frente al joven?
Buscar ayuda. Se pierde la autoridad porque definitivamente los jóvenes están siendo bombardeados, por, como hablábamos hace un rato, por
sí.
Mucha información que viene a través de distintos medios. Y los
sí.
Canales sensoriales están recibiendo la vista, el oído, el gusto, hay demasiada información, demasiada cosa que está digiriendo
sí.
Los jóvenes y no están teniendo la posibilidad de manejar las emociones con la cantidad de información. No tienen ni la madurez ni tienen el acompañamiento. Los padres buscar ayuda, ir al centro de salud, que es lo que tienen más cercano. No necesariamente tiene que ser la policía, pero si va a un centro de salud, ahí hay un trabajador social, puede haber un pediatra, puede haber un psiquiatra, puede haber un psicólogo, no creo que tengan y es algo que deberíamos tener, pero
sí.
Algunos sí los tienen. E inmediatamente pedirle que le oriente en el abordaje con ese hijo o esa hija que está rebelde,
sí.
Sobre todo porque el bombardeo, lo que estamos recibiendo, más el alcohol, más las drogas que están consumiendo nuestros jóvenes, los tienen totalmente confundidos y los tienen enredados. Entonces,
y la pandemia también, los niveles de estrés y de ansiedad de la pandemia.
Y la información de la guerra, todo lo que están consumiendo por los distintos medios de información. Y por supuesto no podemos dejar las novelas, ¿no? las novelas, esos enlatados que nos venden unos comportamientos. Sabemos que hay personas que se educan viendo la televisión. Por eso es que hay tanta responsabilidad con los medios, la responsabilidad social que les impone la propia Constitución y que dice que son medios para educar también. Tienen que ver que tienen que cambiar los tramos de las horas en que dan ciertos programas y qué programas no deberían dar del todo, porque no es cierto que todos tengan un criterio bien formado para recibir cualquier tipo de información. Entonces se da la réplica, Entonces jóvenes que vieron que porque salieron un día a su casa, se van y encuentran el príncipe ese del que nos hablan, como a todas nos tienen que engañar, de que algún día nos vamos a encontrar nuestro príncipe. Entonces una sale por ahí convencida de que... Me explico, todas esas estigmas que siempre he visto y personajes que al final todo termina bonito.
Y estereotipos, estereotipos
y la vida realmente no está llena de esos finales felices. Eso es una gran falacia. Pero entonces la familia, buscar ayuda, además de buscar ayuda con profesionales, especialistas, que no cuestan, en un centro de salud eso no les cuesta dinero, porque por supuesto la gente que tiene recursos siempre busca ayuda. Y sabe cuando tiene que buscarla, porque tiene también altos niveles de educación. Entonces, buscar ayuda. La comunidad, ayudarse entre ellos. Por ejemplo, cualquier adulto responsable que recibe en su casa a un joven, a un menor de edad, o a un joven que se da cuenta que se está quedando más tiempo del necesario, que se queda y tú le ofreces comida y come, o sea, no ha comido, que si le... Se queda dormido en el sillón de tu casa porque está viendo la televisión en tu casa, pero no se va. Tú tienes que llamar a la casa de esos padres, o tienes que averiguar con los otros amiguitos qué está pasando, porque a veces si los mandas para su casa, resulta que en la casa lo abusaron. Porque en las casas que deben ser los lugares donde deben estar seguros, ahí es donde los están maltratando.
Ahí es donde los están maltratando. Entonces hay que tener de los casos de abuso es de la gente más cercana, los casos de violación, los casos de abuso a menores, a niños, todo eso, casi siempre es el entorno más cercano.
No más lejos de 5 personas uno puede encontrar el victimario.
Sí.
En la teoría, ¿no? Es así, por lo general suele ser. Así que, bueno, esas recomendaciones y para la autoridad, que definitivamente la fisonomía, el perfil de la sociedad panameña ha cambiado, ellos lo tienen que entender, y que frente a esas alertas tienen que ser muy suspicaces para ver cuándo hay casos que ameritan no esperar las 72 horas, no esperar para buscar, porque cuando usted se encuentra con esa primera entrevista que se le hace al padre, la madre, un tío, un hermano, que reporta la desaparición de alguien en una familia, sobre todo cuando es mujer, pero también los varoncitos, el perfil de esa posible víctima te debe indicar a ti como investigador, cuando no, tú no estás en un caso de esos de que se fue con el amigo, se fue con las amigas, y empezar a buscar elementos y ayudar a buscar elementos. Y el mensaje final, profesor, es mejor equivocarse. Mire, aquí en el incidente que pasó cerca de mi casa hace unas noches, finalmente después la policía dijo que no lograron subir a la persona al carro, pero hasta donde yo pude escuchar era una mujer gritando, mi esposo también, los vecinos. Y mi cámara, la cámara de seguridad, captó el momento en que de las 2 personas que iban caminando, solo una regresa corriendo sana y salva. No tengan temor de equivocarse y llamar a la autoridad, como yo que ese día reporté rápidamente y dije, parece que se han llevado a alguien, una mujer gritaba pidiendo auxilio. Bueno, no importa que después resulte otra cosa. Es mejor equivocarse y salvar, es mejor equivocarse en el caso, pero tener la posibilidad de salvar una vida, que quedarse con las dudas de qué me van a decir, qué dirán o me equivoqué, y que muera una persona quien se le pudo salvar, o que sea violada, o que sea golpeada, o que se la hayan llevado en un secuestro express. Así que mi mensaje es ese. Una familia
que
escucha gritos, escucha problemas, reporte que es mejor equivocarse y que sea un volumen de televisor muy alto y que no le estaban pegando a nadie, a que estén pegándole a alguien y usted no le salve la vida.
Yo creo que también, excelente, Ana Matilda, que hay todo un ideario que podría ser perfectamente transmitido por los medios, que los medios también deben ayudar a crear esta conciencia, y como usted dice, las autoridades también deben sensibilizar sobre estos temas. La idea que tengo también es cómo uno se informa de manera adecuada. A mí me parece que, por ejemplo, algunos medios se dejaron llevar por las redes sociales. Y las redes sociales deben ser como una manera de, pero que hay que confirmarlo.
Bueno, es que también las
Yo
personas son
quedé mucho
responsables.
más conforme con cuando la policía habló y uno siempre tiene como una duda si está diciendo la verdad, pero yo creo que la policía en este momento, y ahí es donde necesitamos instituciones fuertes, como usted decía también, las estadísticas. Nosotros debemos saber como ciudadanos, bueno, cuántas personas están desaparecidas. Por supuesto que el nombre y de repente con algunos detalles, el
Sí,
nombre ya es algo
hay
que
reservas que hay que mantener,
reserva.
hay
Sí,
datos que
pero
se mantienen en reserva, pero la información general que sirva a la población para ilustrarse debe siempre ser abierta.
es correcto.
Y las autoridades deben aprender a comunicar sin sexismos, sin favoritismos, sin machismo. Ellos deben evitar todos los sesgos, deben ser muy profesionales, pero deben aprender a comunicar oportuna y eficientemente para que la población pueda recibir la información necesaria para estar prevenido. Y saber que los
Sí.
medios, en algunos casos, tristemente, son tan irresponsables que los titulares que venden, usted a veces encuentra que el titular dice una cosa y el texto de la noticia o de la información es otra cosa. Eh,
Sí.
pero, pero sabemos que, bueno, que lamentablemente, como toda sociedad de consumo, es necesario colocar aquello que vende. Y en eso somos
Sí.
nosotros los que podemos cambiar, convirtiéndonos en consumidores más exigentes.
Más exigentes y también informarnos, tratar de informarnos lo mejor, no quedarnos con la primera cuestión que nosotros vemos, buscar otros canales o de repente tener las fuentes más exactas, ¿no? Más precisas, porque
O
creo que
buscar
aquí
varias
también,
fuentes, buscar
o
varias
buscar varias
fuentes para
fuentes,
entonces
exactamente. Sí.
triangular o validar información cruzándola para entonces sacar la verdad, ¿no?
Sí. Muy bien. Bueno, Ana Matilde, le agradezco muchísimo. Estoy muy contento con todas estas explicaciones. Creo que, como decía, hay todo un inventario de cuestiones que se pueden hacer justamente para sensibilizar una sociedad mejor en un tema que realmente todos no sabemos. Y me gustó mucho eso que dijo. Bueno, de alguna manera estamos homenajeando también a Carmen Anthony. No
Claro.
sé si quiere decir algo final. Nos despedimos.
Bueno, no, solamente, bueno, o sí,
Sí,
decirle que
dígalo.
muchas gracias por esta oportunidad y siempre dispuesta a compartir todo eso que uno va recorriendo producto de la experiencia,
Muchas
siempre
gracias.
dispuesta a compartirlo con sus seguidores y con quienes
Sí,
tengan interés en
sí.
escucharme lo que yo tenga para decir.
Yo quiero agradecer muchísimo a las personas que nos han seguido en esta conversación tan interesante y nosotros la vamos a dejar aquí en nuestra galería en Instagram. Mi Instagram es canda.rafa.8 y también vamos a ponerla como podcast, como hacemos, y va a aparecer en nuestro canal de YouTube de NBT, Noticias de Panamá. Muchísimas gracias, muy buenas noches, fuerte abrazo, Ana Matilde, y a
Igualmente,
todos
profesor. Muchas
las
gracias.
personas que nos han seguido. Fuerte abrazo.
Canda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.